Muy buenos días a todas las personas que ya están conectados con nosotros en este que es su espacio, el consultorio solidario. Todos los lunes, después de que no sea festivo, aquí nos estamos viendo para amanecer actualizados la semana, el mes, respecto a temas que son de importancia para la gestión de nuestras organizaciones. Felices Pascuas. Espero que hayan descansado. Seguramente muchos estarán todavía por ahí de vacaciones pendientes de su regreso. Sin embargo, pues hoy vamos a hablar de ciertos temas muy importantes, especialmente que tienen relación con lo que se viene después de las asambleas. Obviamente también revisar algunas preguntas que se nos quedaron pendientes y resolver alguna otra pregunta que ustedes puedan tener en vivo. Recuerden que pueden escribirlo en nuestro chat. También estamos por YouTube. Recuerden que siempre pueden visitar a nuestras páginas para encontrar el enlace que los traiga acá. Esta es nuestra página web. En nuestra página web, aquí en la primera página que aparece cuando carga, a este ladito, no sé si ustedes lo ven ahí, dice Consultorio Solidario. Ese es el enlace siempre para entrar aquí. También recuerde que tenemos pues información sobre nuestro programa de formación, los cursos que damos, los seminarios se pueden adquirir en diferido. Tenemos prontamente un seminario o una capacitación, un curso más bien de profundidad, de especializado, detallado para los oficiales de cumplimiento. Es un curso de preparación y actualización intensivo y especializado, práctico para oficiales de cumplimiento 9, 10, 16 y 17 de abril, de 8 a 12. Ahí lo ven ustedes la publicidad. Tenemos pues nuestros eventos publicados acá. También tenemos, recuerden, nuestro blog. Entonces, en el blog ustedes van a encontrar artículos que son de importancia o de interés para el sector solidario, el blog. También por aquí pueden conocer más sobre nuestro software StarSol. Pueden conocer sobre conceptos de la supersolidaria, donde dice índice supersolidaria. No sé si lo están viendo, si allí o allí, no sé cómo se ve allá. Entonces, si tienen alguna pregunta sobre créditos, sobre elecciones, además están los índices de los conceptos que ellos han sacado más antiguos sobre las asambleas. Entonces, bueno, entonces aquí hay un poco de cosas, de conceptos sobre las asambleas. Entonces dice, ay, es cómo es esto de las multas por no asistir a la asamblea. Entonces usted le da clic ahí y él lo va a llevar a la página web de la Supersolidaria donde está ese concepto. Entonces pueden ingresar a ese espacio a través de nuestra página web. También en nuestra página web, espérate que la cerré sin querer queriendo, no sé. Por aquí está, bueno, se me perdió. Ah, bueno, está el tema de PESEM, después les hablo con más detalle de él, pero son nuestro programa de formación virtual, nuestros cursos de formación de directivos, finanzas personales, cooperativismo o economía solidaria, pues. Asincrónicos virtuales que a veces a las entidades se les dificulta poder impartir cursos de cooperativismo porque la gente tiene diferentes horarios o cursos de economía solidaria, entonces pues los pueden adquirir como una especie de Platzi, por decirlo de algún modo, entonces cada quien a su ritmo los va tomando, al igual que el curso de la OIAF. Bueno, cuando hablo del curso de la OIAF es cómo funciona el curso de la OIAF, a propósito de eso vamos a hablar en un momento. Ah, bueno, me faltaba decir también que si por algún motivo, pues por aquí no nos pueden ver en el consultorio en algún momento, recuerde que se pueden unir al grupo, pueden ir a nuestro canal de YouTube. Este se está transmitiendo en directo en el canal de YouTube, en vivo. Ahí está, mírenlo. En este momento lo están viendo 33 personas. Saludos a todos ellos, también por ahí pueden escribir. Y recuerden que tenemos también nuestro audio en Spotify. No les canto, yo solo canto cuando estoy solito en el baño, canto bastante feo, pero el audio de este consultorio se sube allí. Por ejemplo, aquí debe estar el más reciente, debe estar el de ahorita, el del 18 de marzo. Entonces, si por algún motivo no se lo pudo ver, pero lo puede escuchar, ahí está en Spotify. Si no puede entrar por Zoom, por restricciones o porque se pasó, él queda en nuestro canal de YouTube al que espero pues que ustedes se suscriban. Ahí hay diferentes temas, pero aquí en los en vivo está el consultorio. Oiga, aquí donde estábamos, y esa es otra cosa que les voy a decir, está el grupo de oficiales de cumplimiento. Los que están en ese grupo darán fe que es un grupo muy profesional. Ahí no hablamos de política, ni de religión, ni ventas por catálogo, cosa que les agradezco enormemente a las personas que participan de ese grupo, su profesionalismo y colaboración. Se apoyan en todo lo que pueden mutuamente como colegas. Se han ayudado mucho en este tema del curso de actualización de la OIAP. No sé si ustedes pues recordarán que hubo una nueva circular, vamos a irlo aquí, 57, si mal no estoy, y en esa circular externa 57, pues salió, a ver, aquí está, sí, el tema del curso de e-learning, que entre otras cosas ha resultado pues bastante polémico, pues, porque hay diferentes interpretaciones de que sí me toca, que no me toca. Pero bueno, el 11 de marzo expidieron que pues hay que volver a recertificarse, ¿no? Entonces dice aquí representantes legales, miembros, oficiales, revisores fiscales y oficiales de cumplimiento. Entonces les habla del nuevo curso de e-learning, que a propósito es muchísimo más largo, mucho más complejo. El otro, digamos, con cierta experticia se puede sacar en 1, 2, 3 horas. Este se pueden echar 8, 9, 10 horas. Entonces se colaboraron mucho en ese grupo de oficiales de cumplimiento en cuanto, ay, no, mire, alguien sabe la respuesta a esta pregunta que no la he podido pasar, y tú le mandabas la, sí, es la C, o es la D, o es la A. Y creo que ahí con bastante éxito han logrado ir avanzando. Entonces, pues los oficiales de cumplimiento, las personas que tengan esa responsabilidad pueden solicitar que los agreguen a ese grupo de WhatsApp, que es bastante bueno. Inclusive los revisores fiscales tienen su propio grupo a un ladito, entonces los revisores fiscales que quieran estar en el grupo, también muy colaboradores, muy profesionales, muy respetuosos, solo se habla de temas relacionados con el ejercicio de la profesión, sus responsabilidades acá, se apoya, se colabora, se comparten. Aquí dice, bueno, plazos para la realización del curso, como eso salió el 11, dice, bueno, las de primer nivel de supervisión pues tendrían plazo hasta el 11 de abril. Las de segundo nivel, 3 meses después, 11 de marzo, abril, mayo, junio, hasta el 11 de junio. Y las de tercer nivel tienen 6 meses. Por aquí dice, cuarto, las instrucciones contenidas en esta circular se extienden a los revisores fiscales y representantes legales de manera general, teniendo en cuenta que el curso surtió una actualización total y que en adelante las personas que lo vayan a desarrollar contarán con el certificado actualizado. Entonces, ha habido mucha controversia respecto a este artículo. Pues porque hay unos que dicen, no, ¿cómo así? Toca volver a hacer eso. Entonces, pues no sé, yo lo que les digo es que eso es lo que dice ahí. Les recomendaría que hagan la consulta, bien sea directamente o a través de sus gremios, de Confecop, de ANALFE, de ASCOP, de FECOLFIN, cómo debe interpretarse ese artículo cuarto. Yo en la personal, pues cuando lo interpreto, lo que siento que me están diciendo es que los revisores fiscales y los gerentes tienen que hacer el curso. Pues es lo que yo entiendo, ¿me entienden? Pero pues obviamente hay otros que lo entienden de manera diferente. Ahí dice, las instrucciones contenidas en esta circular se extienden a los revisores fiscales y representantes legales de manera general, o sea, no solo a los que tienen la función de oficial de cumplimiento. Ustedes saben que hay unas entidades pequeñas que menos de 10.700 millones de activos, que son de vínculo cerrado, que tienen menos de 10 empleados. Entonces les dicen, en esas, el representante legal puede hacer la función de revisor fiscal, fundamentalmente fondos de empleados. Entonces hay representantes legales de muchos fondos de empleados que asumen las funciones del oficial de cumplimiento. Entonces, lo que yo entiendo que aquí nos quieren decir, pero eso es mi interpretación, que puede estar errada, ni más faltaba, yo los dejo a ustedes para que hagan sus propias interpretaciones. Ahí dice, se extiende a los representantes legales de manera general, es decir, todo representante legal, independientemente de si ejerce o no labores de oficial de cumplimiento, y todos los revisores fiscales. Porque dice mire, a ver, y discúlpeme, me quedé como tan harto. Las instrucciones contenidas en esta circular, y pues de lo que habla esta circular es de que hay unos cursos que tienen unos niveles, que son 10, y que hay que, pues, hacerlo. Entonces aquí dice, oiga, tienen que hacer el curso y tal y pascual. Entonces, pues, como están esas dos interpretaciones, mi invitación es a que ustedes, pues, entonces, indaguen con la super solidaria. Yo, pues, la interpretación que le doy es que sí, pero puede ser que en la super les conteste, no, tranquilos, no, era otra cosa, es que ustedes me entendieron mal. O que lo hagan directamente, lo hagan a través de ANALFE, porque el tiempo se les agota, o de COFECOP, o de FECOLFIN, o de ASCOP, pero que averigüen. Entonces, los que estén interesados en formar parte del grupo de oficiales de cumplimiento porque cumplen esa labor, ahí está nuestro grupo. Los que estén interesados en formar parte del grupo de revisores fiscales, que cuando les toque hacer ese tema del curso, pues bueno, también ahí se pueden dar apoyo unos a otros, pues bienvenido. Entonces, si ve, nuestra página tiene unas cosas interesantes, así que espero que ustedes la visiten, el canal de YouTube y demás. Y por ahí, pues estaremos publicando además la información de nuestros otros eventos. Oiga, agradecerle a las 123 personas que participaron justamente en un seminario, taller de preparación para ese curso. Alguno se despistado por ahí pensaría que era que nosotros estábamos ofreciendo que nosotros dábamos ese curso y que la gente pues ya no necesitaba hacer el otro. Y seguramente entonces mandó por allá a la fiscalía, vea, por ahí hay una gente que está cobrando por el curso. Yo creo que esa persona pues se despistó de cuál es el objetivo nuestro. Es como, voy a colocarle un ejemplo, es como un pre-ICFES. Usted hace el pre-ICFES. Mi hijo acaba de sacar en el pre-ICFES 410 puntos, pero eso no sirve de nada porque es de mentiritas. Es el pre-ICFES. Es una preparación para luego ir al ICFES y que le vaya a uno mejor. Eso fue lo que nosotros hicimos, pero en modo alguno ofrecimos eso. Es más, las personas que me preguntaron siempre les aclaré. Me preguntan, entonces si hacemos este, ya no tenemos que hacer de la OIA. Yo, no, para nada. Y siempre les puse el ejemplo del pre-ICFES. Pues, si hacemos el pre-ICFES, entonces ya no tenemos que hacer el ICFES. No, de todas maneras le toca ir a hacer el ICFES. De hecho, si quiere, puede ir y aventarse y hacer el curso. Este fue un curso de preparación que creo pues fue de bastante utilidad para las personas que lo tomaron para después sentarse a hacer el curso como tal. Y con el grupo pues de oficiales de cumplimiento, pensaría yo que la mayoría debe haber ya cursado exitosamente ese. Recuerden pues entonces que ahorita 9, 10, 16 y 17, ya hasta a mí se me olvidaron las fechas. A ver, 9, 10, 16 y 17 es el curso intensivo de reentrenamiento, actualización y preparación de oficiales de cumplimiento y personas encargadas del SARLAF. Y ya se me pasó las fechas otra vez, bueno, ahorita las recuerdo. Bueno, agradecerles que de todas maneras este espacio es patrocinado por Starsol, la empresa que maneja el tema de riesgos en nuestro grupo, el sector solidario. Pues los que quieran conocer más información, recuerden que allá está el enlace en nuestra página web y pues puedes solicitar una demostración, etcétera. Recuerde que está también como patrocinador el Fondo de Garantías CONFE, que forma uno de sus accionistas es el Fondo Nacional de Garantías, por ejemplo. En este está no solo el municipio Santiago de Cali, el Fondo Nacional de Garantías, también hay algunas cooperativas, en fin. Y así, pues como hay muchos fondos de garantías en Colombia, pues este ofrece ese servicio de afianzamiento y aval para darle a la gente una alternativa distinta a los codeudores. Bueno, quedaron unas preguntitas pendientes. Vamos a ver cómo las resolvemos aquí brevemente, de la vez pasada. Para la revisoría fiscal hay un tiempo más y como para que esté continuamente en un fondo de empleados, ¿qué tan sano es que esté por estatuto reelegido por periodos de 3 años? Bueno, entonces le voy a decir eso. En ninguna parte de la normatividad, en ninguna, te dice que el revisor fiscal no puede estar más de uno, más de dos, más de tres, más de cuatro, 5 años, 3 periodos, 2 periodos. No, eso es de política absolutamente interna. Hay entidades donde el revisor fiscal lleva 50 años, estoy exagerando, por supuesto, y hay entidades donde tienen por política que a los 5 años tiene que cambiar de revisor fiscal, al menos la persona natural. Eso nos pasaba, pues yo trabajé hace mucho tiempo en SENCOA y había entidades que le decían a uno que por política de buen gobierno, que ya esa persona que lleva prestando el servicio en representación de la firma, lleva 5 años, que por favor le cambien el contador. Es decir, no tienen que cambiar la firma, pero que sí le cambien la persona que les presta el servicio. No porque estén aburridos con ella, sino porque escoba no barre bien, de pronto ve otras cosas que el otro no vio. Y por política interna, entonces que cada 5 años les cambien la persona. Pero eso es un tema de desarrollo eminentemente interno. Ahora, el periodo del revisor fiscal, en lo que es el Código de Comercio, sí establecen que en aquellas entidades donde haya junta directiva deberá ser el mismo periodo el del revisor fiscal que el de la junta directiva. Entonces, Ese tema realmente al interior de la normatividad del sector solidario no está tan claro, no lo dice en ninguna parte. Algunas personas pensamos que uno, pues por remisión de tanto la ley 79 como el decreto 1481, debería aplicar esa norma. Es decir, que si el consejo es de 3 años, pues la revisoría fiscal debería ser de 3 años. Que si la junta directiva es de 2 años, pues entonces la revisoría fiscal debería ser de 2 años. Pero conozco y jamás la Supersolidaria ha puesto problema por eso. Entidades donde el Consejo de Administración lo eligen a 4 años y la revisoría fiscal se elige cada año. Eso no tiene ningún problema. Podría ser así. El que sea sano o no sano depende de aquello que les digo, que pues cuando hay un cambio de revisor fiscal, pues hay nuevos métodos, nuevas visiones de las cosas, no sé. A veces uno pues de tanto mirar lo mismo, como que pasa por alto detalles que al llegar otra persona nueva las detecta. Entonces esa sería de pronto la justificación para uno decir que resulta sano cada cierto tiempo rotar el revisor fiscal. Sin embargo, insisto, no existe en la normatividad alguna instrucción al respecto y revisores fiscales pueden pasar 10, 15, 20 años en una entidad sin ningún problema. ¿Se puede trasladar un directivo de control social o junta directiva en esta asamblea? Eso se puede trasladar. Pues, o sea, lo que hay es elecciones, ¿no? Entonces, pues claro, una persona que este año fue de control social y después se postuló para junta directiva no tiene ningún impedimento para hacerlo. La normatividad no impide eso. El decreto 962 del 2018 para los fondos de empleados y categoría plena y las cooperativas de ahorro y crédito, lo único que estableció es que cuando lleven más de 6 años en un órgano, al cambiar al otro, dice que hay que cumplir un requisito, algún requisito que el estatuto establezca como, o condiciones más bien, como por ejemplo que tienen que tomar un curso, actualizarse, el órgano para el que va, sobre las funciones que va a desempeñar en ese otro, es como todo, pero no hay ningún problema. Firma virtual en la actualización de datos. Bueno, yo no sé si John estará por ahí para que me ayude con eso. Firma virtual en la actualización de datos, ¿se
Lo
entiende
digo.
como una firma digital escaneada o debe ser por medio de un mecanismo de certificación de firma?
Deben, bueno, en este momento hay muchas posibilidades para el proceso de firma y básicamente lo que siempre se busca es la autenticación y es verificar de que quien sí está diligenciando el formulario, si es quien dice ser. Es básicamente eso. La norma sí da una pauta específica, de alguna manera está ya desactualizado por la tecnología misma, pero es básicamente tener un mecanismo de verificación, de autenticidad, de que el personaje que está firmando o diligenciando el documento, si es quien dice ser, pero totalmente viable y en este momento con mucha tecnología para poderlo permitir.
A mí me ha pasado que uno va a firmar un documento por allá en estos días y le llega aquí un mensaje al celular con un código que digite aquí el código, que no sé qué, y utilizan mecanismos de verificación de ese estilo para establecer que uno sí es la persona y listo, para adelante el tema se facilita muchísimo. Bueno, ¿es necesaria la exigencia del RUD a los empleados de una empresa? Yo esa pregunta a la persona específica que me la hizo como por tres medios distintos, yo creo que ya se la contesté, ya se la envié. Pero pues es, digamos, fundamentalmente preguntar en Google quiénes están obligados a sacar el RUT. Entonces, pues francamente, la pregunta es un poco amplia como para establecer qué es lo que me están preguntando. ¿Es necesaria la exigencia del RUT a los empleados de una empresa? Pues, o sea, hay unas personas que deben sacar RUT y otras que no. ¿A quién le pedí uno el RUT? Pues a un proveedor, persona natural, a la que le va a contratar un servicio. Y entonces, pues necesito hacer el documento equivalente y el RUD y la seguridad social. Pero, pues, si soy yo con mis empleados, pues no tienen que para mí tener RUD, ¿sí? Para mí como empresa, pues que son empleados míos, yo los tengo con contrato laboral, les hago nómina electrónica si es obligatorio, les pago la seguridad social. ¿Cómo para qué les voy a pedir? Es que ustedes me tienen que sacar el RUD, pues, como para soportar costos y gastos, si la pregunta va por ahí, en lo absoluto. Bueno, otra pregunta que yo no sé si la contesté la vez pasada, discúlpeme, que si se pueden capitalizar los fondos patrimoniales creados en asambleas anteriores que provienen de la distribución de excedentes. Entonces, pues ahí está el concepto para que ustedes lo investiguen mejor. Es el 010607 del 16 de marzo del 2005. Está ya en nuestra página web, obviamente, pues que enlaza con la página web de la Supersolidaria. Y yo básicamente lo que les digo es, mire, fondo, ahí está resaltadito en rojo, van ustedes mirando. Los fondos patrimoniales son de carácter permanente, no se les puede modificar su destinación. Usted los puede cambiar de un ladito para el otro, para el patrimonio, pero no los puede trasladar a fondos que sean agotables, como reserva para protección de aportes o fondo de amortización, de revalorización de aportes o fondo de ese tipo de cosas, definitivamente no. Es decir, que el patrimonio es como un hoyo negro. Lo que caiga allá de allá no vuelve a salir, ni siquiera la luz. Entonces, los que se han hecho cuentas y se han soñado, ay, qué bueno coger este fondito para llevarlo para allí, para revalorizar aportes, para trasladarlo al pasivo, para hacer actividades y otorgar auxilios, eso en el patrimonio que está haciendo, saquemos eso de ahí, todos esos son sueños y nada más. Y los sueños, sueños son. Entonces, no. Oiga, así como de novedades, resulta que, pues como que los plazos por el tema de la Semana Santa se hicieron muy cortos para pagar la cuota de contribución que se vencía ahorita, o sea que los que no alcanzaron a pagar la cuota de contribución van a tener una segunda oportunidad. Había un proyecto que el plazo se vencía la semana pasada para opinar, o sea que ya no opinó, ya no opinar. Y entonces, pues lo que nos van a dar es más plazo para los que de pronto no pagaron la tasa de contribución. Hay una cosa también muy interesante que es el formulario de autodiagnóstico. Eso está desde el año pasado. Les recomiendo que lo visiten y lo diligencien. Está en la página web de la Supersolidaria. Tal vez yo no sé si el año pasado le hice publicidad, no lo recuerdo, pero aquí lo pusieron de frente. Atiniú. Eso es en Guayú. Está de moda lo Guayú. Atiniú. Entonces aquí le explican lanzamiento Atiniú. Entonces, que no se demora más de 15 minutos y es una herramienta de autodiagnóstico, está publicado desde el año pasado. No sé si alguno de ustedes ya hizo esa autoevaluación y si no, pues se los recomiendo, puede llegar a ser interesante. Bueno, a ver, dónde es que voy, que ya yo me perdí. A ver, me perdí, yo mismo me encuentro. Ah, listo, Atiniú. Próximos compromisos y vayan alistando por ahí. A ver, espere, yo tengo que mirar a toda hora el reloj porque yo me voy embelesando. Próximos compromisos: control de legalidad, reforma de estatutos. ¿Quiénes tienen que hacer control de legalidad de reforma de estatutos? Las entidades de nivel 1 y 2 que hayan hecho reforma de estatutos. ¿Eso dónde está? Nueva circular básica jurídica. Entonces, si ustedes van a la circular básica jurídica, por acá habla de control F, control de legalidad. Las cooperativas que son con actividad financiera, pues así están más curtidas, ellas saben que tienen que hacer control de legalidad, todo. Oiga, me voy a tomar un tinto, ¿puedo? Entonces la super dice, sí, te puedes tomar el tinto, solo una de azúcar, no muy oscuro. Entonces allá sí, para cada pasito hay que la posición de los directivos. Abrir una oficina, bueno, todo tiene como un procedimiento y pues ellos la tienen clara en que reforman estatutos y tienen que hacer control de legalidad. Pero en las demás organizaciones que no ejercen la actividad financiera, y eso es otro, voy a repetir una vaina que yo creo que ustedes ya la tienen clara, y es que actividad financiera solo hacen las cooperativas. Cuando ustedes vean actividad financiera, están hablando de cooperativas. Las mutuales y los fondos de empleados hacen lo mismo, pero eso no se llama actividad financiera. Cójame trompo en una uña. Pero bueno, ese enredo no lo creé yo, lo creó la ley 454 del 98. Entonces, los fondos de empleados y las mutuales, solo por existir, ya pueden recibir ahorros, igual que una cooperativa de ahorro y crédito. Solo la cooperativa de ahorro y crédito para poder captar ahorros tiene que pasar 20.582 requisitos. Tener montado todo el CIAR, tener un capital mínimo, los directivos se tienen que posesionar, cumplir con unos requisitos, presentar un proyecto, unas proyecciones financieras, bueno, demostrar que tiene la capacidad técnica, tecnológica, bueno, y cuando usted definitivamente tenga convencido a la Supersolidaria y al Fogacop de que usted está preparado para administrar ahorros, entonces le dan la autorización, convoca la asamblea, se transforma. Registra en Cámara de Comercio y empieza a recibir ahorros y se inscribe en Fogacop. Eso es actividad financiera, pero es solo en las cooperativas. Quedan como 172, 173. La última cooperativa a la que le autorizaron fue una que se llama Sucrédito. Surgió de la fusión de 5 o 6 fondos de empleados en el eje cafetero de estas empresas que se dedican al tema Pues yo digo que de apuestas, ¿no? Pero ellos hacen muchas cosas más. Es una red. Su giro, su suerte, sus giros, ay, no sé, me disculpa. Yo entrevisté a la gerente de ese entonces, la doctora Leonor, hace algún tiempo, ahí está en el canal de YouTube. Esa fue la última, pero te estoy hablando año 1990 y 2000, 2014, qué pena. O sea, hace por ahí 10 años se autorizó la última cooperativa para ejercer el ejercicio de la actividad financiera. Es decir, hace 10 años no se autoriza a una sola entidad, a pesar de que conozco varias que lo han intentado, pues porque ellos tienen muchos requisitos que cumplirse. Los fondos de empleados y mutuales hacen lo mismo, pero no se llama actividad financiera, llámelo distinto, intermediación financiera, ahorro y crédito, pero siendo lo mismo, legalmente no es lo mismo. Entonces, aquí dice, control de legalidad, reforma estatutaria de organizaciones que no ejercen la actividad financiera, o sea, todas las demás que no sean cooperativa autorizada para captar ahorro. Entonces, ahí sí le dice, entonces ahí dice, oiga, entonces usted qué va a hacer, pues entonces tiene que mandar los siguientes documentos, el formato que se hace a través de la página web de la super, copia del acta, si hizo asamblea de delegados, cómo se eligió, acta de escrutinio de esos delegados, acta del consejo donde se convocó, copia del estatuto vigente, del estatuto aprobado, cuadro comparativo, una certificación de la Junta de Vigilancia u órgano de control social sobre la verificación de, pues, no sé, la fecha de corte, criterios y todo para la habilidad e inhabilidad. Dice aquí, pues le aclaran muy bien cómo es el tema de la fecha de habilidad para los fondos de empleados, que esa es la fecha de convocatoria. Y dice, las organizaciones de primer y segundo nivel, o sea, las de tercero, no, deben enviarlo dentro de los 30 días hábiles siguientes a la realización de la asamblea. En las de tercer nivel, eso va a ser selectivo porque la supersolidaria le escribe. Y también la circular básica contable, está ya, esto ya, pues esto no se llama control de legalidad de asamblea, aunque algunas personas lo siguen llamando así, tampoco es pecado mortal. En la circular básica contable, en el título 2, en el numeral 4.1, dice información financiera de cierre de ejercicio. Ahí no habla de control de legalidad de asamblea. Pero si usted quiere, pues llámelo así, control de legalidad de asamblea. Espérate yo a ver cómo le digo aquí, control F. Espérate, es que me aparecen mil letreritos aquí. Estamos en información financiera, cierre de ejercicio. A ver. Plazo para remitir la información financiera de cierre de ejercicio. Las organizaciones de primer y segundo nivel, entonces las de tercer nivel tampoco les toca. Deben presentar la información financiera de cierre de ejercicio 30 días calendario siguientes. Ve que esta es distinta a la circular básica jurídica. Aquí dice lo que es reformas de estatuto, 30 días hábiles, pero lo que es reporte de información de cierre de ejercicio es 30 días calendario. Y como la hubo reforma de B, hubo Semana Santa, pues si usted estuvo del 21 para allá, pues entonces le quedan 20 días de ahorita, de abril, los primeros 20 días de abril, mandar esa información, o 15, o si la hizo antecitos. En ese caso, ¿qué hay que enviar? Entonces dice aquí, los estados financieros, que son situación financiera, resultados, cambio en el patrimonio, flujos de efectivo. Las notas a los estados financieros, ¿sí? Que pues ya igual lo que fue, fue. Esas notas tenían que cumplir con NIF y con una serie de cosas, pues que la super pide. Entre ellas esto, la nota de organización solidaria reportante, cómo se debe hacer la nota de cartera de crédito y qué información debe tener. ¿Qué nota? Una nota especial sobre los bienes recibidos en dación de pago, una nota especial sobre los fondos sociales. Una nota especial sobre revelación de riesgo, sobre el régimen prudencial y unos informes adicionales. Si hubo alguna cuenta con alguna modificación especial, la capitalización del fondo, de la revalorización de aportes, pues del fondo de revalorización de aportes. Recuerden que uno crea primero el fondo, lleva la plata al fondo y luego de ese fondo saca para revalorizar. De hecho, es posible llevarle, por ejemplo, 1.000 millones al fondo de revalorización de aportes y solo sacar 300 para revalorizar. Ahí le quedaron 700 para vigencias futuras. Lo que no se puede hacer es de manera retroactiva. Se adjunta el informe de gestión, el informe de gobierno, pues si no lo tiene todavía lo puede hacer. El dictamen del revisor fiscal, hay que adjuntar el último informe que mandó la revisoría fiscal sobre la revisión de los estados financieros del cierre de ejercicio y la respuesta que dio la administración a ese informe. Bueno, a ese informe, ahí está. Copia del acta de la asamblea tomada de los libros oficiales. Recuerde que la acta de asamblea y el libro de registro social son los únicos que deben estar registrados en Cámara de Comercio. Esos deben tener registro en Cámara de Comercio. Y listo. Entonces, ahí está ese compromiso. A ver, entonces ya dijimos esto, control de legalidad, reforma de estatutos, reporte de información de ejercicio. Ah, bueno, recuerde que ahora usted entonces lo que le toca es hacer lo siguiente. Ya ustedes debieron haber reportado marzo. Ah, no, pues los que tenían que reportar ahorita, las de nivel 1, al 20 de febrero, 20 de marzo. La información de febrero, que ese ya fue con pérdida esperada, ¿no? Ese formato ya finalmente se activó. Ahí ven ustedes la versión, 11 de marzo del 2024. Entonces uno entra, cucú, cantaba la rana, aceptar. Y entonces ahí, y eso le va a pasar a todos los demás, pero pues no os preocupéis. Ya sacaremos un taller, nosotros sacamos un taller de emergencia ahorita a principios de año para las entidades de nivel 1. Pero más adelantico vamos a sacar ese taller para las entidades de nivel 2, que les toca empezar reporte pedagógico el año entrante. Uno dice el año entrante como fuera algo lejos, ¿no? Eso es para allá. Así que váyase preparando. Uno no dice, ay, hoy es 31 de diciembre, ay, el mes entrante tengo que reportar, venga, ¿cómo es que es eso de la pérdida esperada? Eso hay que cogerlo con tiempito. Entonces, bueno, oportunamente les diremos por allá hacia el segundo semestre cuándo vamos a hacer ese taller, pero ya viene este nuevo informe, ¿sí? Que es el de pérdida esperada, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, como para verlo por aquí, escritorio. Entonces, no es que lo tenga que registrar, pero le va a tocar empezar, además de enviar el informe individual de cartera, informe, mandar el informe de pérdida esperada. Entonces, aquí usted, pues, puede ver. Entonces, aquí le dice. Bueno, que el crédito, que cuánto tiene de aportes de ahorro, que el valor expuesto del activo, que la garantía, que el tipo de garantía, que el porcentaje de garantía, que qué modelo está utilizando, que cuál es la probabilidad de incumplimiento, que cuál es la pérdida o el incumplimiento, que cuál es la pérdida esperada, que cuál es el deterioro de capital, de intereses, que cuál es el saldo pendiente por el deterioro, bueno, en fin, ese es el tal reporte pedagógico, eso ya está en el programa. Es como lo que les quiero decir. Así que, pues recuerden que uno aquí entra, póngale cuidado, los curiosos ya pueden ir instalando esa función F1 y él le dice aquí no aplica para reportes a partir de esta, bueno, descripción detallada del formato. Y aquí dice a primer y segundo nivel de supervisión. Entonces aquí está la descripción del formato, pues está como la guía que ellos tienen allí, para que se vaya usted empapando del tema. Entonces, esa era otra cosa que quería. Pues se me fue la onda. Les decía que ustedes tienen que mandar el formato de distribución de excedentes. Entonces, entran aquí, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo que hacerlo. Pero entonces, cuando entramos a formatos, no entramos a febrero ni marzo. Volvemos a entrar a diciembre del 2023. Seleccionamos única y exclusivamente el informe de distribución de excedentes, lo diligenciamos, lo validamos y después de eso nos vamos acá donde dice generar archivo. Entramos a diciembre, nada de febrero, nada de marzo. Aquí en diciembre buscamos el formato de distribución de excedentes y seleccionamos solo ese, lo validamos, generamos el archivo y lo mandamos a la Super Solidaria. Eso ya lo puede ir haciendo. Bueno, hay que hacer el registro de los nombramientos en la Cámara de Comercio, ICA, registro web. Bueno, todas estas cosas que se nos vienen y hay que ir preparando y actualizando a sus directivos. Entonces, permítanme señalarles lo siguiente. A ver, yo veo por acá. La ley 454 del año 98, en el artículo 36, donde habla de funciones de la Superintendencia de Economía Solidaria, en el numeral 6, dice que entre sus funciones está la de poner sanciones a título personal. El numeral 7 habla de las sanciones institucionales. ¿Por qué lo pueden sancionar a uno a nivel personal? O sea, que la pague de su bolsillo. Dice, independientemente de la responsabilidad civil. ¿Qué es la responsabilidad civil? La responsabilidad civil es la responsabilidad solidaria que todo administrador tiene cuando, con ocasión del desempeño de sus funciones, le ocasiona pérdidas a otras personas y esas personas lo demandan y logran demostrar que usted obró de manera negligente o dolosa, de mala fe. Entonces, resumiendo, ¿cuándo hay responsabilidad civil mía? Uno, cuando le ocasioné pérdidas a otras personas. Dos, cuando las personas me demandan. Tres, cuando en el juicio logran demostrar que por culpa mía, porque yo obré de manera negligente o dolosa, ellos perdieron plata. En ese caso, yo respondo hasta con mi propio patrimonio, pero eso rara vez se da porque esos procesos civiles son desgastantes, hay que meterle plata, tiene que meter. No solo está usted bien ardido porque perdió plata, sino que ahora le toca meterse la mano al drill para contratar un abogado y demandarlo y aguantarse 10 años de un proceso largo. Si en Colombia hay injusticia o impunidad en asesinato, que yo creo que, pues, ¿qué va a ser más grave que un asesinato? Eso es lo más grave que hay. Y en eso hay una impunidad como del 90 y pico%. Ahora en un proceso civil que vea que es que yo perdí la plata de mis aportes por culpa de estos vagos, vaya, demuéstrelo pues, que fue por negligencia o por dolo de ellos. Entonces eso regularmente se queda así, ¿sí? Pero mentira, eso no se queda aquí, sí, eso se pica y se extiende. Pero dice, además de esa responsabilidad civil, cuando cualquier director, entonces, ¿quién es un director? Consejo de administración, junta directiva, gerente, revisor fiscal u otro funcionario o empleado. Por ejemplo, yo vi en un caso de una cooperativa de acá del Valle del Cauca que se quebró, de ahorro y crédito, en la que trabajé. De hecho, yo no estaba ahí cuando se quebró, yo ya me había ido. Allá sancionaron al gerente, la multa fue, y estoy hablando de hace rato, más de 10 años, 43 millones de pesos. Sancionaron al revisor fiscal, en ese entonces fue como 9 millones de pesos. Y sancionaron al contador. De hecho, creo que por el tema de evaluación de cartera, la Superintendencia de Economía Solidaria sancionó gerentes, contadores, consejeros. Le abrió pliego de cargos un poco, pero no a todas las sancionó. Pues no voy a decir a quiénes, pero yo sí conozco algunas y es posible que estén aquí conectadas, que fueron sancionados a nivel personal porque no estaban haciendo la evaluación de carrera como tocaba. Entonces, mire que la cosa baja mucho. Director, gerente, revisor fiscal, pero inclusive funcionarios o empleados. ¿Por qué? Porque autorice o ejecute. Ya, es que yo ejecuté. Ah, no, eso fue orden del Consejo de Administración, y no, sí, pero igual, eso no lo exime de responsabilidad. El Consejo autorizó y usted como gerente o como empleado lo hizo. Y usted no estaba en la obligación. Ah, es que si no lo hago, me echa. Había podido renunciar, había podido presentar la queja, había podido negarse y dice, no, mire, yo no voy a hacer eso porque eso va en contra de la ley, del estatuto, del reglamento. Es que usted tiene que desembolsarle el crédito a fulano de tal, así no cumpla el reglamento, no cumpla nada. Mentira, yo eso no lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces lo vamos a echar. Ah, bueno, pues esta no es la única empresa que existe en Colombia para trabajar. Indemníceme y me voy. Pero usted puede informarle a la superintendencia del hecho, presentar la queja. Es más, usted puede demandar laboralmente a la cooperativa. Me echaron por negarme a violar la ley. Cójame de trompo en una uña. Y solicitar que lo restituyan. Bueno, no sé, puede armar un tierrero el berraco. Lo único que usted no puede hacer es obrar en contra de su conciencia y menos de la ley. Así que si usted está convencido íntimamente que lo que usted va a hacer va en contra del estatuto, de la ley, del reglamento, no lo haga. Porque el mero hecho de ejecutar, no es que yo le digo a la gerente, páseme una carta donde usted me dice eso por escrito y la gerente se lo pasa por escrito. Pues ella lo autorizó y usted lo ejecutó. O sea, queda la misma vaina es. ¿Sí? En lo único en lo que no hay esas responsabilidades y eso que no sé, es como en el ejército, ¿no? Que los mandos responden. Entonces el capitán y el teniente dice, soldado, dispare para allá. Y usted dispara para allá y lo mató. Y usted después dice, ¿y eso? ¿Qué hacemos? Pues yo tengo un superior que me dice, dispare, pues yo disparo. Si para allá no se podía disparar, el que responde es él, que es el de la operación. Pero yo como soldado, pues lo único que hago es cumplir órdenes. Eso aquí no aplica. El que ejecute actos violatorios del estatuto, ley, reglamento, norma legal, se puede sancionar hasta con 200 salarios mínimos. Eso estaría hoy como por el orden de los 260 millones. Yo no he visto una multa de ese tamaño, pero pues sí he visto multas así grandecitas, como le dije, la de un gerente de 40 y pico de millones de pesos, pero hace como 10 años. Entonces, además puede exigir la remoción inmediata del infractor y comunicar de esto a las demás entidades vigiladas. O sea, encima de todo lo boletean a uno. Mire, este contador lo eché de tal parte porque andaba ejecutando órdenes que otro le daba a sabiendas de que eso es ilegal. Entonces, por favor, mire, conózcalo para que no lo contrate usted allá tampoco. Pues yo no sé, eso me parece una exageración, pero si es una boleteada muy fea, ¿quién lo va a contratar a uno después de que le manden informar a todas las demás entidades que luego lo echaron de otra parte por no cumplir la ley o por hacer quién sabe qué? O sea, me parece pues tenaz, pero bueno, dura es la ley, pero lo que dice ahí debe ser que es legal comunicar. O uno de gerente, lo removieron del cargo de tal parte y le informa, vea, este señor gerente lo acabo de echar de tal parte o de remover del cargo por esto y por esto, no me lo contratan en ninguna parte. Fatal. Los administradores, bueno, que esto ya lo dije, ustedes se pueden remitir al capítulo séptimo de la circular básica jurídica, del título cuarto. Los administradores son, ahí cuando hablamos de directivos, pues el gerente, miembro de junta directiva, consejo de administración, liquidador. Y dice, serán responsables por actos u omisiones. O sea, también decir, no, es que yo no hice nada, yo ni autoricé ni ejecuté, es más, yo ni siquiera le paraba bolas, no votaba, no decía, no hacía nada. Igual responde personal y solidariamente por omisión del deber, ¿sí? Entonces, pues usted debió haber cumplido sus funciones, haber votado que sí o haber votado que no, o haber informado o haber dejado constancia de su oposición a esa decisión, pero pues como no consta igual, lo hace tan responsable como los demás. Entonces serán responsables por el incumplimiento de la ley, el estatuto, el reglamento, sin perjuicio de las demás sanciones, pues que haya lugar. Y ojo con los suplentes. Resulta y acontece que los suplentes, a veces ellos son todos frescos y les encanta ir a las reuniones. Eso está bien porque eso los prepara para el día que les toque ser principales, pero deben tener presente que el estar allí, aún sin estar en el ejercicio del cargo, pues como tienen voz pero no tienen voto, su participación contribuye a la toma de decisiones. Es por ello que esos suplentes no están expuestos, no están exentos más bien del régimen de responsabilidad. Pues si se prueba, y ahí está el listado de asistencia, usted está firmando. Está el recibo de caja menor donde le pagaron los 40 mil pesos del transporte para ir. Se prueba. Su intervención o participación del asunto. Dice, sin que hayan expresado su inconformidad y oposición, los hace igualmente responsables que los que tomaron la decisión. Pero es que yo era suplente. Pues sí, pero usted estaba ahí. Pues claro. Pero dejó constancia de que usted no estaba de acuerdo, de que usted se oponía, de que eso estaba mal. Para eso es la voz. Entonces usted levanta la manito y diga, yo tengo voz, pero no tengo voto, ¿no? Pero quiero que quede constando en el acta que eso no, que yo no estoy de acuerdo con eso y que me opongo. Ah, pues que usted es suplente. Sí, pero igual puede dejar constando en el acta que yo estoy aquí y que dejo esa constancia de voz porque tengo esa responsabilidad. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad que tienen los administradores, tanto principales como suplentes, amplia, y los de control social también responden, pero por lo suyo, que es diferente. Los administradores responden por administrar. Los de control social responden por hacer o no hacer las funciones que les corresponde dentro del control social. Aquí dice, los miembros del órgano de control social, eso está en el título cuarto, capítulo 10 de la circular básica jurídica, responden personal y solidariamente. ¿Por qué? Por el incumplimiento de las obligaciones que le impone la ley, el estatuto y las funciones. Y pues se le recuerda a los órganos de administración que no están haciendo un favor, que están en la obligación de prestarle toda la colaboración y suministrar la información que requieran los integrantes de los órganos de control social para cumplir con esas funciones. Solo que nos toca ponernos de acuerdo cómo le vamos a hacer porque eso de quizás ir llevando los libros para la casa o las actas o fotocopia de esto, fotocopia de lo otro, tampoco es el deber ser por el tema de reserva bancaria, por el tema de habeas data, por el tema de confidencialidad y reserva que también los cobija a ellos. Entonces, nos tenemos que poner de acuerdo porque si bien es cierto, yo tengo toda la obligación de brindarle toda la colaboración para que ellos hagan su trabajo. También es cierto que tenemos que tener claro, bueno, y ese trabajo hasta dónde llega, porque a veces los órganos de control social se desbordan, quieren es coadministrar o hacer cosas que no les toca. Entonces, a ese respecto, pues les voy a recomendar varias cosas. Uno, leer. Entonces, fíjate tú que la circular básica jurídica, se van a ir ustedes al título cuarto. Y de entrada les recomiendo que le saque copiecita y les entregue. Entonces, ¿de qué les va a entregar? Oiga, mis queridos amigos, les voy a entregar copia del capítulo 8. ¿Lo ven ahí? Capítulo 8, administradores. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus deberes? ¿Son sus provisiones, responsabilidades, pólizas de manejo? Capítulo 8, hay que leerse. Buen gobierno. Solo es obligatorio para fondos de empleados de categoría plena y cooperativas con actividad financiera, pero que sea obligatorio para ellos no significa que no sea interesante para todos. Es más, les recomiendo enormemente que todo mundo se lea, es buen gobierno. Entonces ahí le dice conflictos de interés, régimen de buen gobierno, lo recomiendo enormemente. Luego viene capítulo nuevo, revisoría fiscal. Bueno, 9, el revisor fiscal tiene que saber el agua que lo moja, ese sí, dejémoselo. Capítulo 10, ese va para el órgano de control social. Ahí está, usted quiere saber qué es lo que le toca. Mírelo, ahí está. Capítulo 11, ¿cuándo puedo entrar yo a hacer lo mío? Estoy recién elegido, estoy que me estreno el cargo. Sencillo. Los que ejercen actividad financiera, o sea, cooperativas, cuando los posesione la supersolidaria. Los demás, desde que los nombra la asamblea, ya pueden empezar a operar, pero para que sus decisiones sean oponibles ante terceros, deben registrarse primero en Cámara de Comercio los que son consejos de administración y juntas directivas. Recuerden que control social no se registra en Cámara de Comercio. Capítulo 12. Instrucciones sobre asamblea. No, eso ya pasó. Luego viene capítulo 13. Inhabilidades e incompatibilidades. Bueno, ese está interesante. Y por último, por último, por último, le recomendaría encarecidamente el último capítulo de ese título que dice que es el 17. Prácticas ilegales, no autorizadas e inseguras. Ahí hay un listadito de cosas que no se deben hacer. De todas maneras, adicionalmente a eso, les recomiendo nuestros seminarios que los hemos movido para el 17 y 18 de abril ante petición del público y teniendo en cuenta que la gente trabaja y que no le queda tiempo de hacerlo en el día porque tendría que pedir permiso, lo vamos a hacer en horario especial triple A, de 5 a 8 p.m. Entonces, el 17 de abril vamos a hacer la actualización de los administradores, juntas directivas y consejos de administración. Y el 18 de abril, el taller de preparación de los órganos de control social. Dentro de 8 días en el consultorio les comento cuáles son los temas que vamos a desarrollar, pero váyanse agendando. Se puede ir inscribiendo a través de nuestra página web. Tenemos un sistema de tarifas hiper mega espectacular por grupos. O sea, usted por 5 personas, de 5 para abajo, paga una tarifa. Entre 5 y 10, paga otra. Usted verá, se mete 5, 6, 7, 8, 9 y hasta 10. Entre 10 y 15 y entre 15 y 20. Es decir, por grupos. Usted compra como o de 5, o de 5 hasta 10, o de 10 hasta 15, o de 15 a 20, o de 20 a 30. Ya se me olvidó, pero ahí está por grupos. Le va a salir supremamente económico. Entonces, ay, que no puedo asistir ese día. No se preocupe que le llega el video, le llega el material y se lo puede ver cuando él quiera, ¿sí? En el momento en el que quiera, en el momento en el que le quede mejor, más fácil, pero hay que hacerlo. Ahora miremos a ver por aquí qué preguntas hay. No sé si ustedes, por ejemplo, me han ido pasando las preguntas a una presentación y me las van a transmitir o las voy leyendo de aquí, lo voy haciendo.
Buen día, don Diego. Ya se las presento.
Bueno, dale. Y no sé si en el canal de YouTube hay preguntas. A ver.
Sí, señor. Hay una pregunta que yo ya la tengo acá para proyectársela.
Sí, listo. Listo, ahí ya está. En el canal de YouTube, por aquí también tenemos a 145 personas en ese canal. Entonces, dale. Ya me la está proyectando.
Sí, señor.
¿Qué plazo hay para presentar el acta de asamblea? Se los acabé de decir. 30 días calendario. Pero recuerden, no es control de legalidad de asamblea. Son dos trámites diferentes, háganlo independientes. Una cosa es el control de legalidad de reforma de estatutos, tiene 30 días hábiles. Ese es un trámite. Y otra cosa es el reporte de información impresa. Ese es otro trámite. Está en la circular básica contable, título segundo, capítulo primero, numeral 4. 30 días calendario es ese, y no es solo el acta de asamblea, acta del consejo, reglamento de elección de delegados, informes especiales, informe de gestión, dictamen de revisor fiscal, último informe memorando de control interno, los 5 estados financieros, las notas de los estados financieros, la respuesta que dio la administración al informe de control interno, o sea, es un reguero de documentos, por eso les digo la norma para que van y chequen, para que no manden eso incompleto, no es el acta de asamblea, es todo eso. Y bueno, eso debe ser lo que me están preguntando, porque si es registro en Cámara de Comercio, pues eso uno lo puede registrar en cualquier momento, solo que si deja pasar, creo que los 30 días ya le empiezan a cobrar un valor adicional como una especie de multa. Pues eso hay que hacerlo rapidito, para allá. Si está preguntando es, pero no se presenta el acta de asamblea. Uno no registra el acta de asamblea en la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio registra actos, como por ejemplo nombramientos o reformas de estatutos. Dale. El estatuto se aprobó que un miembro de junta puede pertenecer a este órgano solo hasta 3 periodos consecutivos. Oiga, ¿cómo le parece que es que volvemos a lo mismo? La gente ha interpretado equivocadamente el decreto 962. Qué pena entonces volver otra vez, vuelve la burra al trigo. El decreto 962, yo no sé ustedes quién les dijo que el decreto 962 decía que nadie podía seguir después de 3 periodos consecutivos. Entonces los invito a que lean el decreto 962, decreto 962 de 2018. Ese decreto 962 de 2018, en ninguna parte dice una persona después de que lleve más de tanto tiempo, no podrá continuar por esto, por otro. No lo dice, no lo dice. Quisiera que me lo mostraran dónde es que lo dice. Lo que dice es, espérate. Otros órganos. Ah, mira, aquí está. De hecho, el decreto 962 dice exactamente lo contrario. Dice que sí es posible. ¿Dónde dice que sí es posible? En caso de que la organización permita la permanencia de miembros, o sea que sí se puede. Si la organización permite la permanencia de miembros por periodos que superen los 6 años, se fijarán condiciones de participación posterior en el mismo órgano, no, en otros. O sea, él puede seguir indefinidamente, si la organización lo permite, en su consejo de administración, en su junta directiva o en su comité de control social. Es cuando él dice, oiga, no, yo ya no quiero ser de la junta directiva, yo me quiero ir para control social. Oiga, yo ya no quiero ser de la junta de vigilancia, yo me quiero ir para el consejo de administración. Ah, bueno, ¿cómo va a cambiar? Va para otro órgano y lleva más de 6 años en este. Entonces usted tiene que tomar un curso de actualización dentro de los 30 días siguientes. No está diciendo, se prohíbe, no. Se fijarán condiciones de participación. O sea, usted puede, pero tiene que cumplir con tal cosa. Y listo, ya, eso es todo. Entonces, volviendo, vuélvame por favor a proyectar la pregunta, qué pena. Pues hubo muchas entidades que yo no sé quién les metió el cuento en la cabeza y reformaron el estatuto de que está prohibido y que entonces como son 2 años, entonces 2, 4, 6, ya mijo, para afuera y tiene que entrar otro. Pues si usted lo hizo, se le vuelve obligatorio porque usted lo metió en el estatuto, pero no porque lo diga el decreto 962, porque el decreto 962 no dice eso. Entonces, pues ya, eso es como... Dice, ¿estos nombramientos quedarían en firme sin haber realizado el respectivo cambio en el estatuto? Primero, no tienen que cambiar el estatuto. Ahí les expliqué. Segundo, si ya hicieron el nombramiento, la Asamblea Soberana para nombrar al que quiera. Nombró 2 personas. Ya. Toca registrarlos en Cámara de Comercio y para adelante es para allá. No, no, no hay vuelta atrás. Lo que le quiero decir es que era innecesario que se pusiera en todas las vueltas y por favor no se ponga a reformar el estatuto. O mejor dicho, haga lo que quiera, pero lo que quiero que sepa es que la ley no dice que una persona no puede ir más allá de 3 periodos, que sea bueno, que sea saludable, que qué chévere, que qué rico. Bueno, Establecer criterios de rotación en los órganos de dirección y control es saludable, por supuesto. Puede ser, hay entidades que yo he visto que establecen que cada tanto tiempo eligen dos nuevos y dejan los otros tantos solo como para renovar parcialmente, no esas barridas generales. No sé, busca el mecanismo, pero la ley no dice que usted tenga prohibido reelegirlos indefinidamente. Dale, Jamie. 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 Lady. En los reportes a la OIAF, cuando hace referencia a clientes de un fondo de empleados, solo se tendría en cuenta a los asociados, no se reportan los pagos a proveedores. A ver, el proveedor no es un cliente. Proveedor es una cosa, cliente es otro. En un fondo de empleados, los clientes, pues si estamos hablando de clientes, son los usuarios de los servicios, son los asociados. Aunque hay fondos de empleados que prestan otros servicios, inclusive a personas que no son asociadas. Fondos de empleados que, por ejemplo, tienen almacenes o negocios, restaurantes, negocios comerciales, los he visto. Pero en ese tema de, por ejemplo, conocimiento, cuando habla de conocimiento del cliente, esa palabra cliente, más bien hablemos como de contraparte, se extiende a empleados, asociados, proveedores y clientes cuando estos no tienen la condición de asociados. Dale, John, ve, dale, Lady. Retiro de una palabra la razón. Cooperativa tercer nivel, retiro de una palabra de la razón social. ¿Cómo hace la reforma de estatutos? Como cualquier reforma de estatutos. Se reforma los estatutos para quitarle la palabra limitada. Por ejemplo, muchas cooperativas y fondos tienen que limitada. Las cooperativas no tienen por qué tener la palabra limitada dentro del nombre. Entonces, pues le quitan el limitada con una reforma de estatuto y se registra común y corriente. Dale. ¿Por qué medio se realiza el reporte de información financiera? A través de la oficina virtual de la Supersolidaria. Ahí cuando ustedes ven, les va a aparecer cuando abran la página web, tiene tres botones aquí. Uno del grupo de analítica, otro de la autoevaluación y aquí está la oficina virtual, la ventanilla única, a través de esa ventanilla única. Dale. ¿Cuál es el link de la página para realizar el reporte pedagógico? No, ¿cuál es el link? Pues ningún link. Eso está dentro del SICSES. Cuando le toque, se le vuelve obligatorio. Donde no mande eso, no le valida los demás archivos, no puede reportar la super. Cuando usted actualice la versión del SICSES, que lo tiene que actualizar, ese formato se le va a habilitar cuando le llegue el momento. A las del primer nivel ya le llegó el momento. A las del segundo nivel, ese momento les arranca el año entrante. Dale. ¿Cómo se puede contabilizar un dinero que se utiliza mucho para participar en la asamblea? Souvenirs con publicidad, este es grabado. Si la asociación mutualista dice que es una donación, ¿qué dices al respecto? ¿El contador lo lleva a patrocinio, asamblea, al ingreso y al pasivo el IVA? No, pues madre, esa está muy larga, muy enredada. Dan dinero para participar en la asamblea con souvenirs, publicidad, este es grabado. Pues depende. Si es una donación, ¿sí? Una donación, donación, donación. Las donaciones van al ingreso. No necesariamente las donaciones son grabadas con IVA, ¿sí? Si la asociación mutualista dice que es una donación. Pero si es como uno va a cobrar por poner el pendón, por poner la publicidad, cobrar por ese servicio, eso está grabado con IVA y lo tiene que facturar. Entonces, revisen muy bien cuál es el tratamiento que le van a dar. ¿Es una donación? Entonces, no, pues ustedes pueden recibir donaciones, no hay ningún problema, ¿sí? Le voy a dar una donación, hágale. Sería como la más fácil, porque de lo contrario, si es un ingreso por publicidad, por pendón, por no sé qué, esa vaina tiene IVA, se tiene que facturar y todo lo que eso deriva. Bueno, por lo demás, con eso concluimos el día de hoy. Ah, espera, ¿es una cooperativa puede tener como revisor fiscal una persona natural? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Revisor fiscal que debe tener el curso virtual de la OIAF y el diplomado en riesgos, ¿no? Eso aplica para todos los revisores fiscales, para que lo tenga presente. ¿Puede tener revisor fiscal persona natural? Sí, que cumpla con los requisitos. Entre ellos, hoy por hoy, el diplomado en riesgos y el curso de la UIAF. Oiga, ¿falta alguna? Hoy, para los créditos que tienen respaldo 100% de aportes, debe cumplir con el requisito de capacidad de pago. Siempre tiene que cumplir con el requisito de capacidad de pago, porque él no va a pagar con los aportes. Él va a pagar es con su sueldo. Entonces, tiene que tener capacidad de pago. Es el único requisito. En la próxima, si quiere, vuelve y me dice, no se le pueden hacer excepciones. Así está en la circular básica contable, en el título cuarto, en el capítulo 2, el tema de capacidad de pago es el único que no se puede excepcionar. Tiene que tener capacidad de pago sí o sí. Bueno, dale. Ahora, pues no sé cómo mide la capacidad de pago, que es distinto de capacidad de descuento. ¿En qué lugar puedo consultar si un asociado ha sido sancionado por la Supersolidaria? No, esa información no es pública. Dale, John.
Ya.
Ya, ah, bueno, listo. Les agradezco mucho, espero que se empiecen a inscribir. Entonces recuerden 9, 10, 16 y 17, curso intensivo de formación de oficiales de cumplimiento, actualización y reentrenamiento. Y 17 de 5 a 8 p.m., órganos de administración, junta directiva y consejos de administración, capacitación. Y el 18, elaboración del plan de control social, taller de control social para los órganos de control social, juntas de vigilancia y comités de control social, 18 de 5 a 8 p.m. Hasta luego. Nos vemos. Feliz inicio de semana.